Haráme malsumun.
La palabra de Dios, Efesios 5, versículo 3 y 4. Efesios 5, versículo 3 hasta el 4. Vamos a leer todos juntos. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que convienen, sino antes bien acción de gracias. Amén. En esta hora oremos todos juntos. Antes de escuchar la palabra del Señor, oremos por el obispo que llevará la palabra y por cada uno de nosotros.
하나님 아버지 하나님께서 오늘들을 또 사랑하여 주셔서 오늘 또 예배 가운데 하나님 말씀을 들을 수 있는 신령한 시간 복된 시간을 허락하여 주심을 감사합니다. 하나님 말씀이 또 온 교회 가운데 들려지고 역사할 수 있도록 하나님의 크신 또 은총으로 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 오늘 또 하나님 말씀의 대언자로 세우신 또 감독님 하나님이 함께하여 주셔서 감독님께 또 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 또 말씀의 또 능력을 주시고 성령으로 교회 앞에 또 담대히 하나님 말씀을 또 증거할 수 있도록 하나님의 크신 능력과 권능으로 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 또 감독님의 말씀을 받되 사람의 말로 듣지 않게 도와주시고 오늘 우리 영혼에 말씀하시는 하나님의 말씀으로 우리 모두가 또 아멘할 수 있도록 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 말씀이 들려질 때 우리 모두는 그 말씀을 깨닫게 도와주시고 그 말씀을 또 마음으로 또 받아 그 말씀대로 사는 능력과 권능이 있도록 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 감독님 강건함을 주시고 또 주의 능력으로 또 역사하여 주시고 온 교회 가운데 말씀하신 하나님의 말씀이 온전히 역사하는 복된 시간 될 수 있도록 주의 능력과 권능으로 역사하여 주시옵소서.
하나님 아버지,
Padre Dios, damos gracias por este día santo que nos has permitido y deseamos recibir tu palabra. Y en esta hora ayuda a tu siervo y al proclamar tu palabra, yo Señor que pueda ser revestido con tu gran poder y yo Señor que todos nuestros miembros estén escuchando tu palabra puedan revestirse con ese poder del Espíritu Santo y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
하나님은
Dios nos envuelve en sus eternos brazos de amor y con su fiel amor nos guía en este mundo que es la valle de muerte hasta que hayamos cruzado este camino sin ningún problema. En el caso de que si nosotros estamos dentro de ese cuidado y guía de Dios, entonces nosotros tenemos que obedecer a lo que Él desea que nosotros hagamos. Y hay cosas que Él desea que hagamos y las tendremos que hacer, pero incluso hay cosas que no desea que hagamos y no las debemos de hacer. Nosotros que permanecemos en el amor de Dios y una de las cosas que no debemos hacer, una de ellas es la inmoralidad sexual. En este mundo podemos encontrar el amor. Y debajo de este nombre amor podemos encontrar muchas cosas que están ocurriendo. Sin embargo, muchas de estas cosas y hay muchas cosas que tenemos que entenderlas con ese nombre amor y hay cosas que debemos aceptar a través de esto. Sin embargo, podemos encontrar este amor, pero también podemos encontrar otro tipo de amor que desde su esencia y características es completamente diferente, que es un amor tan precioso que es el amor de Dios. Y ese amor de Dios con frecuencia es dejado atrás en lo postero. Y incluso si vemos en este mundo en general, el amor de Dios no es una prioridad en este mundo. Por eso, entonces, si pensamos en el valor de ese amor que dicen en el mundo, ¿cuál será? Entonces, ¿cuál será ese valor? Y el mundo trata de introducir ese amor como algo hermoso y así decía que lo aceptemos, pero ese amor que el mundo está diciendo no es como ese amor seguro y en cambio es todo lo contrario, es incluso peligroso, incluso es destructivo. Si vemos ese amor en este mundo, al principio cuando vamos hacia ello pareciera que es algo hermoso y nos hace sentir bien, pero llegamos a encontrar el peligro y tenemos que saber que ese amor del mundo va junto con la crisis e incluso es muy fácil en llevarlos a nosotros a ese peligro. Y hay muchas personas que eventualmente fracasan en eso. Y aunque hayan fracasado y hayan sido lastimados, ellos de todas maneras están buscando otro nuevo amor. Y esto podemos ver que es un instinto que el hombre tiene. Y al mismo tiempo, y a esto se podría decir que es volver al mundo. Y este amor que es esparcido en todo el mundo, si nosotros entregamos nuestro corazón y entregamos toda nuestra vida e incluso invertimos toda nuestra pasión a esto, y estamos yendo hacia adelante buscando esto, tenemos que preguntarnos si verdaderamente esto está bien o no. ¿Por qué? Porque en esto no vamos a poder obtener un gran beneficio o mucho que podamos ganar con este amor del mundo. Podemos encontrar este amor e incluso podemos encontrar un amor que su carácter es completamente diferente, que es el amor de Dios. Obviamente ahora todos lo estamos llamando como amor y se llama de esta manera, se nombra de esa manera, pero ese amor que viene de Dios es solamente ese amor es el que nos guía, nos trae esa felicidad eterna y ese regocijo en nosotros. Nosotros no estamos yendo solos en este camino, sino que nosotros, al estar dentro del amor de Dios, estamos llevando nuestra vida y es algo que no debemos olvidar. En el momento en que nosotros olvidamos el amor de Dios, entonces nosotros caeremos en ese amor que el mundo nos está introduciendo. Y a lo contrario de esto, si nosotros caemos en el amor del mundo que el mundo nos está ofreciendo, entonces olvidaremos ese amor que Dios nos ha dado a nosotros naturalmente. Por eso, así olvidaremos a Dios y debido a esto, también nuestro fundamento, aunque perdura, pierde su lugar dentro de nosotros. Y además, el tema de lo eterno, lo cual es lo más importante, pierde todo significado dentro de nosotros e incluso nuestro propósito de nuestra vida. El camino es fundamental que nosotros debemos seguir. Ahora perderá todo rumbo y comenzará a divagar. Y así nosotros nos dejaremos y dependeremos en esas esperanzas falsas y iremos en ese camino que tiene esas promesas falsas. Y entonces en esto, ¿cómo podemos ver? Esa persona ha sido aislado. Y entonces yo, ¿qué significa esto? Estoy ahora en la deriva y embarcando un viaje solitario, avanzando sin rumbo en un camino donde la verdad es que uno no puede percibir ninguna felicidad y flotando en medio de esa corriente mientras trata de construir algo. Y nosotros, al estar completamente dentro de ese amor del mundo, ¿qué es algo que podemos perder? Es la inspiración. Y ahora, esa sensibilidad de poder sentir a Dios e incluso esa sensibilidad de poder discernir las cosas que son de Dios, ahora no estarán dentro de nosotros y perderemos esta sensibilidad. E incluso todas acciones dentro, a través de ese amor del mundo y esa inmoralidad, la verdad, todo esto hace que podamos perder esa inspiración. La persona que no mora en el amor de Dios, la persona que no ama verdaderamente, e incluso la persona que no sabe el valor del amor que Dios nos está pidiendo a nosotros, estas personas no tendrán más opción que perder esa inspiración. E incluso esa persona que se ha alejado de las manos de Dios, esa persona que debía de estar en las alas de Dios y se sale de eso, entonces cortará con toda comunión con Dios. Y nosotros, al tener nuestra vida de fe, nosotros debemos estar en las alas de Dios, ¿no es así? ¿Por qué? Porque la fe está en sus manos. Cuando la conexión con Él se rompe, significa es que yo soy quien lo ha rechazado a Él. Entonces, naturalmente, viene la pérdida de inspiración, lo que continuamente trae consigo una cadena de resultados que no nos favorece a nosotros mismos. Por eso esa sensibilidad de ver lo verdadero debe persuadir dentro de nosotros, debe mantenerse dentro de nosotros. Y por eso, si vemos en la palabra en 1 Corintios, dos, podemos ver de que a nosotros, a través de ese espíritu que viene a partir de Dios, nosotros ahora debemos tomar como estándar y ver todas las cosas a Él, y también tener esa inspiración y mirar todas las cosas en esa inspiración. Por el hecho de que en este mundo, el amor de este mundo parece hermoso, no debemos correr hacia eso. Y tampoco, si nuestro corazón se está dando a llevar, no debemos dejar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ciertamente todas las cosas en este mundo no son las cosas que Dios nos está dando, sino que son ese mandamiento que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos evitar. El hecho de que nosotros estamos en el amor de Dios es porque confiamos en Él, porque le seguimos a Él. Por eso nos entregamos a Él, dependemos de Él, hacemos que Él more en nuestros corazones, y así Él nos guía a nosotros en esa dirección que Él desea que nosotros vayamos. Por eso, a través del amor de Dios, debemos ser guiados y ser protegidos. Se les ve en nombre de Jesús, que así sea, aleluya. Y ahora, si miramos el pasaje que hoy hemos leído, comienza con un pero. Y si vemos a la palabra que habíamos visto la semana pasada, que había hablado sobre ese amor sacrificial de Dios, podemos ver que ahora está hablando de algo que es completamente lo opuesto a eso. La semana pasada habíamos visto: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, siendo ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragrante. Y entonces está hablando sobre ese amor sacrificial de Dios, pero ahora el día de hoy comienza con un pero. Pero entonces ese pero es algo que podemos encontrar en el texto original, y está mostrando que ahora hablará sobre algo que es completamente diferente a esto, contrario a esto. Sí, dice: pero la fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombren entre vosotros. Así es como comienza este versículo. Y cuando habla de la fornicación, toda inmundicia y avaricia, está hablando de esas tres cosas. Está diciendo: ustedes no cometan esto, no hagan esto. Y dice: e incluso ustedes no se atrevan a nombrar, o sea, a mencionar a estas cosas. Pero entonces, cuando hablamos sobre esos tres elementos, ¿qué es lo que está diciendo? Si vemos la fornicación, la palabra fornicación originalmente se refiere al adulterio o la prostitución. Tiene ese significado. Pero generalmente se utiliza para señalar las inmundicias, las inmoralidades sexuales de manera más amplia. Por eso el texto, pues, o el palabra que hoy hemos leído está hablando del pecado sexual. Está hablando de la fornicación que está en todas las relaciones sexuales ilegales fuera del matrimonio. Entonces, ese pecado sexual es actuar contra la obra de Dios. Y Dios no obró de esta manera, sino que Él se entregó a sí mismo, se manifestó delante de nosotros, e incluso lo que Él nos ha dado a nosotros, ese hombre reverente que nos ha dicho que nosotros hagamos, es lo que acabamos de hablar, digamos, la fornicación, y eso son completamente opuestas a esto. Esa inmoralidad sexual es algo que podemos encontrar desde el principio, incluso ahora. Cuando el pueblo de Dios apareció, en ese momento también Dios advirtió acerca de eso. Aquellos de que siguen a Dios les advirtió y les prohibió acerca de esto. Y ahora si vemos en 1 Corintios 7, también habla acerca de esto. E incluso cuando en el desierto muchas personas fornicaron, y habla incluso de cómo esas personas Dios los juzgó, y diciendo que tenemos que alejarnos de esto. Y luego, segundo, habla sobre toda inmundicia. Pero entonces, cuando dice inmundicia, está hablando de toda inmundicia, todo tipo de inmundicia. Entonces, solamente al ver esto, podemos ver que ampliamente está hablando de esas acciones que son inmorales. Podemos ver que toda inmundicia, como a diferencia de la palabra fornicación, es un poco más amplia, está hablando de las cosas que son sucias. Pero entonces, si vemos en el Nuevo Testamento, cuando habla sobre las cosas que son inmundas, todos en general, el significado que tiene va con relación con los pecados sexuales. Y no solamente hablando sobre esos pecados, esos pecados sexuales y morales sexuales, sino incluso todo pensamiento sexual, toda pasión sexual, incluso imaginación, o sea, toda la depravación que va con esto, a esto se le llama toda inmundicia. Esto es lo que se está refiriendo. Incluso si vemos en estos versículos, podemos ver, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, dice así. Y luego en el versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Acá está hablando de la misma palabra inmundicia, está hablando de lo que es sucio, inmundicia, que Dios nos ha santificado a nosotros. Él no desea que nosotros estemos al opuesto de esto que es la inmundicia. Incluso también si vemos y manifestemos son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, y todos están instando esa a la depravación sexual, de la caída sexual. Entonces, si vemos en la situación en la iglesia en Éfeso, y es algo que podemos encontrar muchas, incluso habitualmente muchas iglesias en Asia, de que de la caída de depravación sexual ha entrado incluso en la iglesia. Eso es lo que podemos decidir. Si vemos en la sociedad en Éfeso, podemos ver de que adentro de esa sociedad tenía esa depravación sexual. Y estaban en ese ambiente, en ese entorno. Y la sociedad en Éfeso estaba profundamente corrompida, y la inmoralidad estaba muy extendida en toda la sociedad, por lo que la iglesia siempre vivía, pues, una constante amenaza contra estas cosas. Y incluso una parte de los cristianos pensaban de que todo tipo de de toda depravación sexual era que podían cubrirlo si recibían la gracia de Dios. Parecían que ellos querían creer eso de esa manera. Y una parte de los creyentes, ellos comenzaron incluso a distorsionar un poco la palabra de que estaba en la Biblia y querían justificar esas sus propias acciones sexuales, y es algo que podemos incluso verificar. Es lo que querían tratar de hacer. Y por eso la fornicación y toda inmundicia es algo que no podemos ignorar, sino que tampoco es algo que podemos cubrir y hacer desaparecer, sino que tenemos que saber de que esto es lo mismo que traicionar el amor de Dios, el amor de Cristo. E incluso la Biblia nos habla muy claramente de esta manera, que dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Así es, el cuerpo, no podemos decir, el cuerpo es mío, y si pensamos de esta manera, podemos actuar como nosotros queramos, pero no es así, sino que el cuerpo es la oportunidad que Dios nos da a nosotros, y así nosotros podemos disfrutar de esa vida de bendición. Y luego, siguiente, podemos encontrar la avaricia. Entonces, si vemos la avaricia, se refiere al deseo que busca únicamente el deseo, el beneficio propio. Y si vemos gramáticamente el hecho de que haya un artículo indefinitivo antes de esta palabra, indica que la avaricia está relacionada con las palabras anteriores. Por eso, la avaricia también tiene relación con esa depravación sexual. Por eso, pero en realidad, toda inmundicia, toda inmoralidad sexual es una forma de avaricia. ¿Por qué? Porque lo que está dentro de él, ese deseo que tiene, y la verdad desea tener más de lo que ya tiene, y a través de este deseo llega al punto de cometer esa inmoralidad sexual, y es como esa gatillo que tira para poder hacer esas acciones inmoralmente sexual. Y entonces, si vemos la fornicación, es todas las características son egocéntricas. Y si vemos todas las inmoralidades sexuales, todos tienen como relación con su propio, con su propia satisfacción, y todo continúa de esa manera. Por eso todo es egocéntrico. Y así, esa avaricia egoísta es como se expresa. Y si vemos esto en su esencia, si vemos el amor de Dios, ese amor que solamente viene a través de Dios, ese amor que podemos encontrar en Dios, podemos ver que es completamente opuesto a esto. ¿Por qué? Porque Dios ama como sacrificándose a sí mismo. Es un amor sacrificional. Él, al mirarnos a nosotros, Él tuvo compasión de nosotros y Él buscó la manera para poder salvarnos a nosotros, y Él tiene esa benevolencia. Y ese amor que podemos encontrar en este mundo y nos rodea a nosotros, ¿qué es? Que es usarnos, abusarnos de nosotros. No es darnos algo a nosotros, sino que es abusar de nosotros. Y es este tipo de amor. Esa es la característica que vamos a encontrar en el amor del mundo. Si vemos la inmoralidad sexual, podemos ver de que ve a las otras personas con personas que solamente usa para su propia satisfacción. Y esa persona, sin saberlo, está mirando a las otras personas de esta misma manera. En realidad son como su chivo expiatorio en el cual buscan para poder satisfacerse a sí mismo. Y estas son las personas que han caído en esa inmoralidad sexual. Y esto no es un amor verdadero. Esa persona podrá decir y expresar esto como amor. Y al venir del frente de ese concepto del amor, entonces lo forma como si fuera un amor hermoso, un amor que tiene recompensa o como un amor que tiene futuro. Y es como si tuviera una máscara y así pareciera que fuera atractivo y pareciera que es el bien para uno. Pero si vemos la esencia de, o sea, el fundamento que tiene esto, está fundamentado por el egocentrismo, el egoísmo, y todo lo hace para su propia satisfacción. Y como ese instinto sexual que el hombre tiene y que es tan fuerte, podemos ver de que el pecado sexual es algo que siempre están llevados a esto y hace que los lleve a lo más profundo de esto. Y si no hay una limitación a ese pecado sexual, sea en el, por el exterior, o sea legalmente, o no hay forma de limitar esto, entonces comenzará a caer a esto, a tan profundamente a eso, que llegará a un punto en que será insensible y a esa depravación. Y entonces ese tipo de personas no piensa en el bienestar de la otra persona o en la situación de la otra persona o la emoción de la otra persona. O sea, no puede pensar en esto. ¿Por qué? Porque todo lo hace por su propia satisfacción. Y en este tipo de cosas podemos, o en el día de hoy podemos expresar eso como el amor falsificado. Podemos ver que es un amor que no es real. Es solamente una imitación del amor real, pero no es un amor real. Cuando Dios pone algo, tenemos que saber que Satanás trata de buscar algo similar a esto, pero la esencia de esto es completamente opuesta a la que es de Dios y así lo introduce. Aunque Dios quiera edificar ese amor verdadero, el hombre, ¿qué es lo que quiere hacer? Es introducir rápidamente ese amor falso para que así pueda obtener el corazón de las personas. Vemos muchos tipos de amores en este mundo y el mundo pues ama. Pero lo hacen porque el objetivo de su amor es atractivo, es hermoso, y porque amar también les resulta placentero, y el hecho de amar también sean satisfacidos inmediatamente y sienten gratitud por esto, y es un amor con condición, y de ahí comienzan a surgir esos deseos, y podemos ver que en cierto modo esto se basa, o sea, esto se basa en querer satisfacer sus propios deseos a través de los demás. Y es como decir, ay, alguien satisfazca mis deseos. Es decir esto. Y si vemos el amor de este mundo, es mutual, o sea, es recíproco. Y si no existe ninguna condición, no lo hará. Y como resultado, entonces llegará al punto, yo daré poco y quiero obtener mucho más. O sea, esperan esto de los demás. Es este tipo de amor. Y obviamente cuando hablamos sobre en este versículo también Jesús habló sobre esto, pero entonces no habla específicamente por la inmoralidad sexual, pero también está diciendo que el mundo también todos aman, ellos se aman del uno al otro, pero esto, el amar a una persona que me está amando a mí, la verdad, esto no es una gran cosa, es muy fácil de hacer. El amor del mundo dice de que desean ese amor y pareciera que eso fuera pues natural y muy saludable, y también el alabar ese amor y desear ese amor es algo normal, es algo que podemos ver incluso pues en la lectura y en las escrituras y todo eso, podemos ver que el amor se convierte, tiene un valor muy alto en la vida de todas las personas. Y y esto es algo que fácilmente podemos decir como es el amor romántico, y especialmente si vemos en la televisión Podemos ver que es uno de los temas de los temas que se usan con frecuencia en la televisión, en los dramas, en las películas, incluso en la música, incluso en los comerciales, todo se va dentro de ese tema del amor, e incluso usan ese tipo de amor y lo introducen a las personas. Pero ¿a quién va y introducen esto? ¿A quiénes de las personas reciben esto? A esas personas que tienen ese deseo por el amor. De que esas personas que decían unir en y llenar ese vacío, o sea, de esas personas que tienen que son emocionalmente débiles y desean y ni siquiera son conscientes acerca de esto y los intentan explotar. Pero no podemos decir que esto está mal. ¿Por qué? Porque es algo muy general en el mundo. Y no solamente eso, sino que también las personas buscan ese amor perfecto, ese amor completo. Y entonces, en su camino de la vida, siempre están buscando esto. O sea, siempre están buscando este amor perfecto. Y entonces dice, ay, quiero encontrar mi amor verdadero, ay, mi otra media manzana, ay, si solamente lo buscara, entonces sería todo de mi vida. O sea, piensan que el amor es la experiencia más grande y única que uno puede obtener en el mundo, y aunque su vida le resta, pero de todas maneras abandona todo esto y se entrega a esto y van a ese propósito fundamental, buscando esa persona que puedan amar. Sin embargo, este tipo de amor es fundamentalmente equivocado y inevitablemente en ese proceso tiene que atravesar por muchos episodios de inmoralidad sexual, y al final pronto se descubrirá la falsedad de todo esto, e incluso tendrá una gran decepción y un gran vacío y caerá en la desesperanza y incluso conducirá su vida en la ruina. Y incluso y en ese momento comenzará a buscar algo nuevo, y la verdad, esta necesidad volverá a lo mismo y nuevamente comenzará a repetir esto y buscará algo que es completamente inútil. Todo es en vano. Pero algo que nosotros tenemos que prestar atención acá y pensar que el amor que el mundo nos está introduciendo a nosotros, y es algo tan normal y es como una moda en el cual uno piensa como, ay, yo también necesito ser amado, necesito el amor. Y luego cuando entrega todo su corazón a esto, y entonces cuando luego ve todo esto, podemos ver de que descubrirá que Dios se ha alejado de él. O sea, no tendrá más opción que descubrir esto. Que en su centro, o sea, el centro de todo esto, Dios ha sido puesto a un lado y estará en ese vacío. Incluso cuando conoce que ya está en ese estado, de todas maneras se dejará llevar esto. Y esa es la debilidad de la vida. Y este tipo de amor que nos introduce el mundo, en su esencia, es egoísta. Tiene ese fundamento que es egoísta. Y al final, ¿qué tipo de protección pues vaya a tener responsabilidad de uno? No es nada de esto, sino que esa persona y ese amor se convierte en algo peligroso porque consume toda la energía y el atractivo del objetivo de que uno desea recibir el amor. Y aunque al principio parece que fuera hermoso, pero la verdad está engañando. Es un amor engañoso. E incluso usando un nombre que no debería usar, se acerca a las personas y buscando a esos chivos expiatorios que pueda comerse. Y entonces cuando entra en esto, hay muchas cosas que pierde, incluso aunque sea peligroso, de todas maneras toma la responsabilidad de esto y desean recibir ese amor. Y es como si buscaran que es como si fuera un lugar con algo tan doloroso que es como que se deslizara de sus manos. Este tipo de amor, este mundo que el mundo está diciendo, podemos decir es como el amor romántico, este tipo de esto no es amor, sino que es todo lo contrario. Podemos llamar esto como el odio. ¿Por qué? Porque esa persona está buscando la inocencia de las personas para poder tomar y usar, llenar sus propios deseos. Está abusando esto. En otras palabras, podemos decir que está explotando la inocencia de las personas para llenar su propia satisfacción. Este tipo de amor, si vemos ese como su fundamento, es el egocentrismo. Él es egoísta. Y como su el origen de esto no tiene ninguna relación con el amor sacrificial, sino que todo es egocentrista y egoísta e incluso condicional. Entonces no piensa, ay, cómo yo puedo dedicarme a esa persona, o sea, comer, o cómo yo puedo entregar todo mi corazón, mi pasión, mi vida, cómo puedo yo usar toda mi energía para hacer esto. O sea, no tiene ningún, o sea, su interés no está en esto, sino su interés está, ay, ¿qué puedo obtener de esto? ¿Cuánto yo puedo? ¿Cuánto será la cantidad que yo puedo recibir? O sea, constantemente piensa en eso. No tiene ningún interés en dar. Y aunque si lo tienen, es tan pequeña ese interés, pero entonces incluso ese interés lo dan para poder obtener algo. Y podemos ver que fundamentalmente su interés está en solamente recibir. El mundo, también podemos ver de que ese amor del mundo no tiene ningún fundamento en lo que es eterno. Si vemos el propósito de ese amor eterno, en su exterior desea hacer todas las cosas como si fuera algo hermoso, pero aunque para las personas que ven esto, ve como si fuera algo hermoso y lo que desearía disfrutar, y pero eventualmente esto no podrá llenar ese propósito por el cual esa persona vino a recibir ese amor. Y como las personas mismas también tienen ese amor egoísta, en cambio de ayudar y servir, ponen esto en un poco más, si vemos esto en más general, es lo mismo que llegan al punto de abusar esto y explotar. Es algo que nosotros tenemos que saber de antemano. Este tipo de amor, este tipo de amor, en el momento en que la otra persona ya no le puede satisfacer a uno, entonces ese amor no puede continuar. Si el atractivo de la otra persona que está tratando de amar desaparece, entonces abandonará a esa persona y buscará a otra persona para poder llenar esto. Pero entonces esas personas es como si estuvieran dejado llevar por esa magia del amor, y entonces incluso aunque hayan sido explotados y sido abusados, de todas maneras desean buscan nuevamente por ese amor y comienzan a buscar por otro amor. Y por esta debilidad, tenemos que saber que Satanás muy fácilmente usa muy bien esta debilidad porque la conoce muy bien y así domina al mundo. Él domina al mundo a través de esta debilidad. Para el diablo, el hecho de dominar el mundo y al hombre es algo muy fácil, y esa debilidad es esta debilidad que les acabo de decir. Pero la Biblia nos dice a nosotros, ustedes ni siquiera se atrevan a mencionar ese nombre, ni siquiera piensen hacer la acción, pero ni siquiera piensen en mencionar estas cosas. Entonces podemos ver de que ese amor falsificado en el cual que estaba imitando el amor de Dios, en el cual tiene el mismo nombre del amor de Dios y ve que es completamente diferente y Y lo que viene con esto, esa residuo que viene a través de esto, son eso, la fornicación, toda inmundicia, avaricia. Y dice que ustedes ni siquiera piensen en hablar, mencionar de esto, y más que todo ustedes que son los santos. Y aunque una persona no le digan pues esos límites o no le digan esa ley, pero ustedes siendo santos no deberían decir estas cosas. Y por eso los cristianos no tienen que hacer esas acciones, es algo que es obvio. Y más allá, dice que ustedes no, tampoco no compartan esto con las palabras. ¿Por qué? Porque los santos son santos, o sea, son completamente santificados y no se conectan con esto. Y esta palabra no es algo que solamente aparece en la iglesia en Éfeso, sino que también podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Y esta frase que dice, ni aún se nombre entre vosotros, esta frase es algo que también podemos encontrar anteriormente. No es algo que solamente el apóstol Pablo escribió y creó, sino que en el pasado y en el Nuevo Testamento podemos encontrar estas palabras. Es algo que Dios le había dicho constantemente, de que ustedes ni siquiera hablen y hagan lo que los de los dioses, de los ídolos, de los gentiles. O sea, no piensen ni siquiera hacerlo ni mencionen esto. Así fue como nos dice. Pero entonces ese mandamiento, a esa ordenanza del apóstol Pablo, para la iglesia en Éfeso era algo muy impactante e incluso era una palabra muy fuerte para ellos. Podemos deducir de esta manera, ¿por qué? Porque en Éfeso, la diosa Artemisa era pues la fe que ellos, o sea, creían en la diosa Artemisa, y esa religión dominaba en eso. Y si vemos en Roma, es la diosa Diana, y podemos ver de que esa diosa había caído había caído y sexualmente, y podemos ver de que todos los rituales religiosos que tenían a esa religión contenían toda la depravación sexual. Y entonces uno, la verdad, en esos ritos sexuales, la verdad debería ser santos y justos pues ante los ojos de los forasteros, pero en realidad terminaron siendo en las formas completamente impuras y manchando a toda la sociedad en lugar de purificarla. Y incluso tenían ese poder de incluso inducir a las personas a la corrupción. Y entonces podemos ver de que incluso hizo de que toda la iglesia en Éfeso también había sido influenciada y acostumbrada a eso, y no tenía más opción que ser contaminada. Y entonces, por eso, ese amor que había sido distorsionado, entonces Dios a través del apóstol Pablo les prohibió acerca de esto, y incluso dijo que ustedes ni siquiera no hablen, o sea, no conversen, y ni siquiera traten, o sea, mencionen los nombres de esos pecados. Por eso lo que podemos deducir a través de esto es que esos pecados sexuales era que alguien, ellos lo hacían, mencionaban en medio de las conversaciones, incluso lo usaban como un tipo de broma o un juego. Pero entonces, el hecho de que está diciendo que ustedes no hablen acerca de esto, nos hace deducir de que el hablar y pues de esas cosas sexuales era algo muy general y normal en ese tiempo. Y si ellos no hubieran sido limitados acerca de esto, entonces esas cosas que ellos decían bromeando incluso podría llegar al punto de ser una realidad, hacerlo, ¿verdad? Pues en una realidad. Y por eso creo que está hablando sobre ese entorno, y por eso le está diciendo que los santos obviamente no deberían actuar de esa manera. Y ese es lo que habíamos en el versículo 3, pero si vemos ahora en el versículo 4, comienza con y Josías está conectando. Podemos ver que termina el versículo 3 y luego cuando vemos en el versículo 4, también en el texto original nos muestra como un y, o sea, está conectando. Está continuando con lo que está diciendo en el versículo 3. Y habíamos visto esos tres diferentes elementos, pero ahora nos está introduciendo otras tres cosas, otros tres elementos, y ahora son seis. Podemos ver que está más, ha sido más extensa y más amplia. Y las primeras tres acciones, o sea, las tres elementos, nos muestra de la acción en sí. Pero ahora las tres que vamos a ver ahora son las que van conexión con las palabras y con cómo nosotros debemos usar nuestra boca. Entonces, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trunerías. Entonces, nos muestra de que incluso los santos que pensaban, ay, pero yo no hice esto en las acciones, pero en un tiempo, sea en el pasado o ahora, realizaron este pecado. O sea, no hay nadie que pueda salir de esto. Y en medio de esas tres elementos que ahora acabamos de decir, la verdad nos hace pensar si nosotros podemos evitar esto. Podemos encontrar la palabra deshonestas. Entonces, esta palabra, digamos, si vemos en el coreano, también dice como si fuera una palabra humilde. Pero esas palabras no se está refiriendo a eso tampoco a... pues de que uno sea, pues, sino que son esas palabras que se refieren a lo que es las cosas que tienen en el sentido de vergüenza y tiene su fundamento en el significado de ser vergonzoso o humillante. Y entonces si vemos cuál sería la traducción de esto, podríamos decir eso como algo que es vil o despreciable y bajo. Y si vemos el contexto de este pasaje, se refiere a la expresión de un lenguaje grosero o vulgar, incluso esas palabras que son obscenas, lujuriosas, o de esas que son de mal gusto y realmente uno se avergüenza de escucharlas. Y pues luego podemos encontrar las palabras necias, y el término en sí implica que son expresiones en las cuales alguien parece carecer de algo, y como si proviniera de una persona con una mentalidad muy limitada. Son palabras de bajo nivel, muy obscenas e incluso que solo puede salir de una boca sucia y provocar la sensación de que realmente la sociedad se ha vuelto tan vulgar. Sería como una obscenidad ridícula y de bajo nivel. Y luego encontramos las trunarerías. Entonces, esta palabra se encuentra algo que es como un algo que es sinvergüenza, algo que es completamente negativo. Y originalmente las palabras trunarías es cambiar rápidamente a las palabras independientemente del propósito puro que tiene y los convierte en una expresión obscena y en otras palabras se vuelven, pues podemos decir, un poco picantes. Y es similar como en los programas de televisión, los artistas hacen unos comentarios para ser graciosos, pero esas personas desean, pues como son inteligentes, tienen esa habilidad y principalmente son personas que utilizan intuaciones en situaciones y juegos de palabras para reír a la gente. Pero entonces esas personas están asociando, o sea, cambian la palabra, o sea, no importa la intención de lo que está diciendo, y lo asocian con algo sexual. Y pues para hacer reír a las personas, y las personas que son hábiles en hablar, les gusta hablar de esa manera y usar esos chistes o bromas para por esto. En esto también podemos incluir el día de hoy, como los acosos sexuales también se pueden incluir en esto. O sea, también podría llegar esto. Y entonces, como tratan de parecerse inteligentes en todas las situaciones y las personas intentan exhibirse a sí mismos, entonces retuercen y usan también indirectas con sus palabras para así insinuar pensamientos sexuales a las otras personas. Es algo que no deberíamos hacer. Estas cuestiones sexuales no deberían convertirse en un entretenimiento y tampoco como si fuera y se convierte como un juego o una broma, y que y esto llega al punto de que no vamos a poder evitar esa depravación sexual contaminando a su entorno y la su última instancia está llevando a muchas personas a la corrupción. Es algo que nosotros no debemos hacer, y para los cristianos eso es un grave problema porque hace perder la inspiración. Y los cristianos, la verdad, el hecho de participar en esto es algo que no podemos imaginar. Toda turnadería o caída o todas esas cosas, la verdad, uno que puede pensar, ay, pero no pasa nada si yo lo hago, ay, está bien, y trata de hablar, eso es algo que no debemos hacer. Y la verdad, pienso que para nosotros como congregación eso no es un problema serio, y como nuestros hermanos están haciendo esto, pero les estoy diciendo esto para que nosotros podamos conocer lo que la palabra nos dice a nosotros, y así es como les estoy diciendo a ustedes. Y esas seis cosas en las que vimos, que hasta ahora hemos visto, la verdad que son cosas frustrantes y realmente hacen pesar en el corazón y lo hacen oscuros. Pero ahora nos está diciendo, pero ustedes, ahora esas seis cosas que hemos visto, es como si fuera bien una palabra en medio de un oasis. ¿Qué es? No dice, ustedes ahora hablen palabras de agradecimiento. Ahora que nosotros evitemos las palabras sucias y feas, ni siquiera pensemos en la acción, porque es algo que no podemos decir, pero que nosotros ahora manifestemos un corazón lleno de gratitud por la gracia de Dios. Es decir, ustedes deben, que el deber de ustedes como verdaderos cristianos es hablar sobre el amor y la gracia plenas en Dios a través de nuestros labios. Y si vemos en Colosenses 2:7, si leemos todos juntos, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Así es, el Señor nos edifica a nosotros e incluso nos está enseñando y está haciendo crecer nuestra fe. Pero en todas estas cosas, Él nos está diciendo que es obvio que dentro de nosotros tenga esa acción de gracias. Nos exige esto. Y si leemos Colosenses 3:15, y a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Así, esto no es algo raro, sino que los creyentes son aquellos que dan gracias. En la palabra, en la boca de los creyentes no debe haber fornicación, inmundicia, avaricia, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tunerías, sino que debe haber palabras de acción de gracias. ¿Por qué? Porque la persona que ha recibido el amor de Dios, y como esa persona que conoce cuán grande es esa gracia de Dios, ese amor de Dios, que no es algo obvio, sino que es una gracia, y esa persona que ha sido conmovido de eso y no sabe qué hacer por esto, e incluso se convierte incluso hijo de Dios, y ahora tiene ese deber de asemejarse a Dios, entonces esa persona que está yendo, que está andando en ese deber santo que ha recibido, entonces esa persona es donde Dios mora en él, e incluso está yendo en ese camino que ha sido resplandecido con la luz de Dios históricamente. Nosotros estamos yendo a través de esto. Y eso es algo que podemos hacer, ser conmovidos con esa gracia de Dios. Y la persona que hace esto, y la persona que ha sido conmovida verdaderamente con esa gracia del Señor, lo primero que manifiesta es ese corazón de gratitud. ¿Qué es lo que ese hermano hace? Es dar gracias. ¿Qué es lo que hace el otro hermano? Estar lleno de esa gratitud y todos agradecer a Dios. Pero la persona que es egoísta, la que no tiene amor, La que exteriormente puede decir que es cristiano, pero la persona que no ama y la persona que es egoísta, pero en sus pues no agradece, y aunque puede con sus palabras decir, ay, gracias, 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 pero en su corazón no tiene ese corazón de gratitud. Pero ese tipo de personas, la verdad, piensa de que esa persona es apta para recibir la gracia, lo que es bueno, o sea, que tiene es apto para esto, pero no siente gratitud por eso. Pero el problema aún más que es que esa persona que en su corazón no ha sido conmovida por la gracia que ha recibido y no tiene ese corazón en el cual sobre que pueda abarcar el amor y la calidez de su gracia, o sea, no tiene ese rincón en su corazón, no tiene ese aspecto bueno dentro de él, no hay ese espacio en el corazón para recibir y guardar la gracia de Dios, y el espacio en lo bueno es tan reducido y es tan, se ha encogido tanto y lo pierde todo. E incluso porque viene esto es porque tiene un corazón corrompido. Y esa persona que tiene ese corazón corrompido es rara vez agradecerá por lo que ha recibido y no conoce la gracia que ha recibido. Solo piensa en engañar a los demás para obtener lo que quiere. Y este tipo de persona no tiene espacio dentro de él para recibir al Dios verdadero. Y si vemos en esta perspectiva, yo pienso que es muy importante que las personas puedan conocer a Dios y creer en Dios en temprana edad, para que puedan preparar ese espacio dentro de él, y aunque puedan caer y retroceder, ellos tienen ese camino para volver a Dios. Sin embargo, hay unas personas que se viven mucho tiempo y se dejan perder en el mundo, la verdad, y luego del creer en Jesús es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque dentro de ellos no tiene ese espacio bueno para poder recibir a Dios. Por eso las personas, a diferencia de esto, las personas que han recibido ese amor de Dios, entonces sí dicen, ay, sí, Señor, gracias por lo que me has dado. Ay, porque era apto que yo debería recibirlo. ¿Y será que uno puede calcular esto? No puede calcular esto. ¿Por qué? Porque se considera que lo que ha recibido de Dios es demasiado y piensa que es más de lo que puede merecer, y está persuadiendo de la manera corriente, es preciso lo que está viendo, y el valor de lo que ha recibido es una gratitud, es valioso lo que ha recibido. ¿Y cuál es tu vida? Es dar gracias a Dios. ¿Y cuál es el significado de tu vida? Es dar gloria a Dios. Ay, doy gracias a Dios. Por eso, ese espíritu es el amor que ama y es el espíritu que da. Y ese tipo de personas puede respetar a las otras personas. ¿Por qué? Porque ha recibido. Y como esa persona ha recibido lo que es de Dios, entonces él ofrece, o sea, el dar ese mismo a las otras personas es algo que puede dar. Es generoso en su corazón porque ha recibido, porque conoce lo que ha dado. Porque el Señor no nos está pidiendo algo que sea a una carga para nosotros, sino que lo que es obvio. ¿Por qué? Tú tienes que amar. ¿Por qué? Porque recuerda lo que tú has recibido. Por eso recibe a la otra persona. Por eso se convierte en alguien que pueda respetar a los demás en lugar de utilizarlos. Se convierte en una persona que sirve a las otras personas. Y este tipo de personas no transforma lo puro de las personas en una maldad, o no provoca división en la iglesia que tiene la paz, y no convierte lo que es santo en algo impuro, sino que es todo lo contrario. Busca sanar lo que ha sido quebrantado e intenta embellecer lo que está malo. O sea, quiere hacer lo contrario y transformar lo que es sucio en algo santo. O sea, dentro de él siempre tiene esa gratitud, y la vida de esta persona es una vida santa, y esa persona piensa bien de esto, da gracias a Dios. Ay, esa vida que yo vivo es una vida santa, y ese camino que estoy andando es santa. ¿Qué tipo de vida tienes tú? Ay, mi vida, escucha, mi vida es una vida santa. Y por eso, y las personas pueden destruir a Dios a través de esa persona que está agradeciendo a ese cristiano que agradece. E incluso esa gratitud que tiene, esa actitud que tiene delante de Dios, de gratitud, podrá manifestarse ante las personas y las personas lo verán. No solamente esto, sino que este cristiano que no solamente se entrega a Dios, sino que también eso se manifiesta a través de la actitud de respetando a las otras personas. Y ¿qué es lo que esa persona puede, cómo esa persona está tratando a las otras personas? Y a través de esto uno puede ver, sí está tratando a Dios. No solamente, Dios, y luego va atrás y va y es áspero con las personas y es duro con las personas, egoísta. Entonces, si vemos esta actitud, ¿qué es esa actitud? Es ese espíritu que da gracias a Dios, su vida en sí, toda su vida, que es dar gracias a Dios, es a través de esa gratitud, está formando su vida con la gratitud. Y por eso está diciendo, ustedes agradezcan, dad gracias a Dios en todo. Y podemos ver de que esto es la esencia de nuestra vida, esa es la naturaleza. Nuestra naturaleza. Y en este mundo podemos encontrar la fornicación, toda inmundicia y avaricia como si fuera algo normal, el buscar y satisfacer sus propios deseos, e incluso todo ese veneno, eso, lo tóxico, es algo tóxico y es algo venenoso que hace doler, incluso algo que hace enfermar. E incluso hace que esa persona ya no pueda levantarse. Y podemos encontrar esas cosas que son malas del hombre, ese veneno, y ese veneno de este mundo. Y como en el mundo uno vive y trata de luchar en el mundo, entonces es como si hubiera sido mordido con ese veneno, pero entonces no tiene la necesidad de quitar ese veneno. Y si vemos la palabra de hoy, nos está diciendo, ustedes ahora den gracias a Dios, tú vas a ser sanado, ese veneno será quitado de ti. Es la palabra que nos está dando a nosotros, por eso ustedes tengan ese corazón de acción de gracias. Y hay una pregunta muy importante que está preguntando acá. ¿Qué es lo que se pregunta? Si vemos en todo lo que está, vemos en este versículo, y hay una pregunta muy importante. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Qué es lo más importante en tu corazón? ¿Qué es lo más importante en tu corazón? ¿Será que lo más importante en tu corazón es Dios? ¿O será que lo más importante en tu corazón es llenar esos deseos de la carne, o sea, tus propios deseos? ¿Será que es esa satisfacción de la carne? ¿Será que tú deseas buscar la satisfacción con las cosas del mundo o tú deseas obtener a Dios? ¿Qué es lo más importante para ti? Esto es algo que nosotros tenemos que decidir, es algo fundamental que tenemos que decidir. ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Qué es lo más fundamental para mí? ¿Qué es lo que debe estar en el centro de nosotros? Nuestro Dios que es el Creador, nuestro Dios en el cual que administra este mundo, que sostiene este mundo, aquel que es el salvador de la vida, aquel que es el fundamento, o sea, que el origen de todas las cosas, es obvio y es apto que nosotros lo tengamos a Él en nuestro centro. Es algo apto, es algo muy correcto, o sea, normal que nosotros lo tengamos a Él. Y no es aquel que nos domina a nosotros, sino que Él viene a nosotros en un aspecto completamente diferente. Él viene con un amor que no es egoísta, sino que Él nos da la bendición, toda bendición sin parar, incluso nos toma a nosotros como Dios. Y aunque esta generación pase y este amor es igual, y es como nos ha enseñado a nosotros, y Y el culto que el servicio que el Señor que verdaderamente desea en nosotros, que es nuestro cuerpo, es entregarnos nosotros a Él. Ay, ¿qué es lo que podemos entregar? Ay, mi tiempo. Ay, parte de mis riquezas. No estamos hablando de eso, sino que tenemos que entregar el cuerpo. Ay, eso no es necesario. Ay, quiero entregar solamente mi mente, mi conciencia. Ay, sí, yo soy cristiano. Ay, verdad, sí, soy cristiano. Ay, está bien, ¿no? Ay, pero ahora estoy ocupado, me voy. No estamos hablando de eso, sino que debemos entregar nuestro corazón. Y no solamente mi corazón, sino mi corazón verdadero, mi vida. Todo mi corazón debe ser entregado a Dios, mi centro, todo. Y la fe es el agradecimiento que viene del corazón. Y esa fe... Tenemos que saber de qué el corazón es lo que influencia todas nuestras cosas, todo nuestro ser. Y la fe es algo importante dentro de nosotros y tiene que partir del agradecimiento que viene del corazón. Y tenemos que saber de que incluso lo más importante es esa, tener esa inspiración, pero toda inmoralidad espiritual hace perder toda inspiración, toda la fornicación, incluso inmundicia y avaricia. Pero entonces, como hemos caído a esto, no podemos salir a esto. Pero entonces la persona no tiene la inspiración, o sea, está completamente vacío. Y la verdad es como si, digamos, si sus bolsillos fueran de la inspiración, o sea, sus bolsillos están vacíos. Y entonces, de todas maneras, al saber esto, entonces siguen continuando buscando ese mundo del amor. Y esa persona conoce que es una gran carga y una dificultad para él tener la guía de Dios, les agobia esto. Pero para nosotros, tener esa inspiración es algo muy importante, guardar esa inspiración es muy importante. Y si vemos en Efesios 1, pues nos habla acerca de eso y es algo muy importante. Y en Efesios nos está mostrando ese fundamento como nosotros, como la vida, como nosotros de cristianos. Está hablando como la ley, ese fundamento de que nosotros tenemos, nosotros que hemos recibido la gracia, y es dar y es tener esa gracia de gratitud. Y si leemos todos juntos, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y si leemos también esto, porque todas las cosas padecemos por amor a Dios, para que abundamos la gracia por medio de muchos, la gracia y acción de gracia sobreabunde para gloria a Dios. Ahora estemos nuestro a dedicación, ¿no es así? Pero entonces, ¿por qué estamos dedicándonos a Dios? Es porque estamos dando gracias a Dios, dando gracias a Dios que me ha salvado, anda, porque doy gracias a Dios que me ha amado, aquel que me está guiando, aquel que me hace vivir ahora, incluso aquel que está, ama a mi familia, aquel que está guardando mi vida. Por eso le damos gracias a Él. Por eso nos dice a nosotros, ustedes tengan acción de gracias, den gracias a Dios. Aquel que no da gracias a Dios, que no agradece a Dios en su corazón, no tiene la inspiración y la necesidad, su necio corazón ha sido entenebrado. Por eso nosotros tenemos que dar gracias en todas las cosas. En todas las cosas debemos dar gracias. Y la gratitud es lo que es eso tan importante en nuestra fe, que nos está guiando a ese camino correcto, y es como esa guía que nos lleva a nosotros, e incluso es ese elemento fundamental que nos hace sostener. Y ese amor que el Señor nos ha dado a nosotros, nosotros tenemos que, es los que nos guía y nos guarda hasta el último momento. Por eso nuestras bocas, todas nuestras acciones, todo nuestro ser, la verdad, debe dar gloria a Dios, debe dar gratitud, agradecer a Dios y a aquel que nos guía a través del amor de Dios. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así también seamos protegidos y guiados por ese amor de Dios. Oremos en este momento, oremos para que el Señor nos guíe a nosotros, que nos reciba, que nuestras acciones y nuestra boca sean santas, de que nosotros podamos tener esa inspiración de ser llenados con el amor de Dios, de que a través de esa inspiración todas las cosas puedan ser conectadas en la santidad. Oremos todos juntos.